Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con Punto de Vista PR.com, radio digital, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes son los que la publiquen, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es la razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de las noticias. Y hoy es lunes. Hoy es lunes 5 del mes de septiembre del año 2022, por lo que es igual el noveno día del mes de Elul del año 5782. Hoy es día del arrepentimiento total. Y vamos rapidito a darle una mirada al informe que tenemos de los movimientos telúricos disponibles. A la hora de nosotros hacer este rundown, se habían reportado dos movimientos telúricos en nuestra región, ambos en la Isla Grande de Puerto Rico y más ninguno en ningún otro lugar. No obstante, esos dos fueron en el área nuestra de acá, del sur de Puerto Rico, 2.8 a 13 kilómetros al sur de Guánica, a 4 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 a 3 kilómetros al oeste de Fuy y a unos 13.2 kilómetros. Fuy en el área de Ensenada, acá cerca de Guánica. Es el territorio de la ciudad de Guánica. Y también se registró uno de 2.5 a 2 kilómetros al suroeste de Indios, a 11.9 kilómetros de profundidad. Ayer, por su parte, la cosa fue algo distinta. Y eso, que no estaba cantando el conejo feo. Se registraron 10 movimientos telúricos, a saber, uno de 3.0 a 3 kilómetros al sur-suroeste de Indios, a 15.8 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 4 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a 9 kilómetros de profundidad. También se registró uno de 3.8 a 63 kilómetros al norte-noreste de Santa Cruz, en Islas Vírgenes estadounidenses, a 35 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 2 kilómetros al oeste de Guánica, aquí en Puerto Rico, con unos 14.9 kilómetros de profundidad. Y uno de 2.5 a 6 kilómetros al norte-noroeste de Los Llanos, a 15.2 kilómetros de profundidad. Ese fue en tierra firme. Uno de 2.5 a 4 kilómetros al suroeste de Guánica, a 15 kilómetros de profundidad. Uno de 2.6 a 4 kilómetros al este-sureste de La Parguera, a 7 kilómetros de profundidad. Otro de 2.7 a 11 kilómetros al sur de Guánica, a 14 kilómetros de profundidad. Y por último, uno de 3.7 a 134 kilómetros al norte-noreste de Vieques, a 19 kilómetros de profundidad. No hubo ninguna entidad peligrosa, por lo que no se activaron los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos, tsunamis, o por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Seguimos bailando al ritmo de Agua Ibana. Donde sí se reportó uno bastante fuerte fue en China. Se reportó uno, hay unos informes conflictivos en términos de la intensidad, pero fue bastante intenso. 6, 7, y los videos ya están circulando en las redes sociales. Pero de inmediato vamos a pasar la página y vamos a la primera página de nuestra sección. Hoy es lo que llamamos la sección del sombrero. Y hoy, que ha sido un día de asueto, dedicado al trabajo, yo entiendo que tenemos que hacer un poquito de escuelita. Hay que ir a la escuelita. Porque discutía yo precisamente ayer con dos miembros de esta generación millennials, como le llaman. Y dos millennials con un viejenial, pues hay mucho de lo que hablar. Porque esta generación de los millennials saben que algo está mal, saben que hay que buscar cambios, mejorar la situación, pero desafortunadamente es una generación carente por completo de un liderato serio, responsable, formal, que los aglutine en una eventual fuerza política que pudiera lograr los cambios que nuestra generación logró en los años 40, por ahí, porque era una generación que, aunque teníamos las grandes preocupaciones y habíamos experimentado las situaciones, especialmente porque nos contaron, en mi caso, porque nuestros abuelos y nuestros viejos nos contaban los sufrimientos del pueblo de Puerto Rico a raíz de la invasión de las tropas estadounidenses de manera ultravire, ilegal, en aquel famoso 25 de julio. Puerto Rico ha tenido una serie de líderes de magnitud internacional que han logrado dar huella, marcar huellas en los países de extranjeros, pero en Puerto Rico nunca han logrado captar la debida atención, no sabemos por qué. Y es una de las grandes fallas que tuvimos todas las generaciones de los años 40 y tenemos, y no hemos sabido tampoco explicar a los amigos millennials que no son los conejos malos, ni son los raperos, ni el reggaetón, que son símbolos de su generación. Pero ese no es el liderato que ellos necesitan, no es el liderato que ellos buscan, que ellos necesitan. Y por eso, ustedes lo ven, que fijan sus ojos en una serie de cosas que a nosotros nos son abominables, pero producto de que nosotros fallamos, nuestra generación falló en educar esa generación a cómo seleccionar un liderato o qué características debiera tener un liderato. Hoy, por ser un día de asueto, yo encontré un artículo que da vergüenza que este país desconozca lo que ustedes van a escuchar en los próximos minutos. sobre uno de los hombres más grandes que haya dado Puerto Rico. Y específicamente esta área, del área de Mayagüez. Yo me refiero al general de brigada Juan Rius Rivera, mayagüezano 100%. Y es un excelente artículo escrito por nuestro amigo de muchos años, Alejandro Torres Rivera, que fuera presidente del Colegio de Abogados, y es un destacado líder independentista en Puerto Rico. No obstante, para algunos de ustedes eso podría ser una mala palabra, pero es un abogado brillante, es un gran cronista, es un gran historiador. Y yo quiero compartir con ustedes este documento para el conocimiento de muchos de ustedes de quién es o quién fue Juan Rius Rivera. Pues bueno, en momentos en que se conmemora la fecha del natalicio del mayagüezano Juan Rius Rivera, combatiente en las guerras de independencia de Cuba en el siglo XIX, la Brigada de Solidaridad, que honra su nombre, decenas de sus integrantes que han sido objeto de hostigamiento y de persecución por las autoridades federales y nacionales en Puerto Rico. Para muchos puertorriqueños, Juan Rius Rivera es un personaje desconocido totalmente, como el 90% de nuestra historia y de nuestros grandes hombres y mujeres, lamentablemente. Pues a través de este breve escrito, que no es tan breve, y que se publicó originalmente en el 2020, voy a presentarle a ustedes, a la audiencia, algunos apuntes biográficos del general de brigada Juan Rius Rivera, mayagüezano. Y este artículo se dedicó por el autor al doctor Félix Ojeda Reyes por sus méritos, por su calidad como ser humano y por su dedicación y compromiso con la patria. Nos dice don Félix Ojeda Reyes, en el libro de su autoría, General Juan Rius Rivera, héroe militar de Cuba, poderoso banquero y un gran empresario en la República Hermana de Honduras, que en el diagrama puertorriqueño del siglo XX hay un personaje muy controversial, poco conocido hasta el momento histórico y prestigioso, que deja una profunda huella significativa en la historia de la región del Caribe. Lamentablemente, esos grandes hombres nunca encontraron respaldo en Puerto Rico, por lo que yo les invito a que se pregunten por qué. Rius Rivera es un boricua de acendrado patriotismo, un hombre extraño, enigmático, que nació en Mayagüez y murió en Honduras, y cuyos restos se hayan depositados en la necrópolis de Colón, en el cementerio histórico de la hermana isla de Cuba. Un comentario al calce. Nosotros le enviamos a los cubanos, como vamos a ver, héroes, combatientes, valiosos seres humanos como Rius Rivera, y ellos nos devuelven a Manolo Cidre. Por Dios, este pueblo nuestro entiende esto como una de las razones por las cuales Rius Rivera y los grandes políticos puertorriqueños de aquella época no tuvieron el respaldo, por estar pendientes a todos estos achichincles que posteriormente nos envió Cuba y que todavía estamos esperando los ejércitos que combatieron o que iban a combatir por la independencia de Puerto Rico. Pero continuamos con este artículo de nuestro hermano Alejandro. Bueno, nos dice más adelante Ojeda Reyes, no sin un dejo de tristeza, en torno al pobre recuerdo de este patriota en las generaciones presentes de puertorriqueños, que su dimensión como ser humano es a esta altura, al día de hoy, desconocida entre su pueblo. El pasado 26 de agosto se cumplieron 172 años del natalicio del general de brigada Ryu Rivera. Nacido en Mayagüez, en el seno de una familia muy acomodada, propietaria de fincas y muchas talegas de peso, como dice el poeta, dedicadas a la explotación del café, de un padre peninsular y una madre puertorriqueña, luego de sus primeros estudios en Puerto Rico, se trasladó a España. Allí, en Barcelona y Madrid, cursaría los estudios en Derecho. Con apenas 20 años y en ocasión de unas vacaciones en su ciudad natal, se vincula a una de las sociedades secretas que entonces conspiraba en los preparativos independentistas que desembocarían en el Grito de Lares. Por tales sucesos, Ryu Rivera fue procesado como parte de la investigación llevada a cabo tras los sucesos insurreccionales por el juez español Nicasio de Navascués y Aiza, quien fuera designado por el gobierno para el procesamiento de los implicados. Nadie sabe a ciencia cierta, indica Ojeda Reyes, pero el dato es que para el 1869, Ryu Rivera embarca hacia los Estados Unidos, donde su estadía en Nueva York coincide con la de su compueblano, precisamente el doctor Eugenio María de Hostos y el caborrojeño y gran amigo Ramón Emeterio Betances. En esa ciudad que se funda el 16 de marzo de 1869, la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico, la cual sería puntual en la organización de la llamada Guerra de los 10 años o la Guerra Larga, desarrollada en Cuba. Desde esa ciudad partirían las primeras expediciones de combatientes hacia Cuba, formado por el joven Ryu Rivera, parte de la que fuera dirigida por Melchor Agüero a finales del 1869. Los 21 expedicionarios que viajaron en el barco Ana desembarcan en la provincia de Las Tunas el 19 de enero de 1870. Allí, de inmediato, Ryu Rivera se incorpora a las tropas del general mexicano José Inclán Risco como ayudante y miembro de su Estado Mayor. Nos dice Ojeda Reyes, en su narrativa, que pronto Ryu Rivera pasará a las órdenes del general Calixto García Íñiguez como su secretario personal. Con el grado de teniente coronel, Ryu Rivera es distinguido en los frentes de guerra tanto como soldado de infantería como de caballería. Más adelante, y a raíz de la captura del general Calixto García, Ryu Rivera pasa a quedar bajo el mando del general Vicente García, donde continúa distinguiéndose como militar. Como resultado de esa insubordinación de García y otros dirigentes militantes ante los principales mandos de la lucha independentista, Ryu Rivera es designado para investigar lo acontecido. En 1875, Río Rivera es herido en combate, reintegrándose más adelante nuevamente a las filas de combatientes cubanos, esta vez junto al general Antonio Maceo. Fue nombrado por Máximo Gómez, jefe supremo del Ejército Libertador, al mando militar de la región de Holguín. En 1877 nuevamente es herido de bala en una mano mientras participaba en unas cargas a machete contra las tropas españolas. Cuando el 9 de febrero de 1878, el general español y capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, propone una amnistía general en el marco de poner fin a la guerra, suscribiendo el documento que ha pasado a la historia con el nombre del Pacto del Zanjón, el general Antonio Maceo, junto a otros destacados militares mambises, quienes objetan la capitulación. Tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, lo retomamos aquí, precisamente donde hablamos de que entre ellos, ya con el rango de coronel, se encontraba Río Rivera. Regresamos, señor director, cuando usted lo considere pertinente.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolviendo los micrófonos a mi rincón en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Laja. Bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos de el famoso Pacto de Zanjón, y que era el general Antonio Maceo, junto a otros destacados militares mambises, quienes objetaban la capitulación. Entre ellos se encontraba, obviamente, ya con el rango de coronel, el puertorriqueño Río Rivera. En el encuentro de Maceo con Martínez Campos, el primero condiciona la paz a que España reconozca la independencia de Cuba, pero incluye además la abolición de la esclavitud. Indica Ojeda Reyes que Río Rivera expresó lo siguiente en ese momento. Cito: la paz con España es una cobardía. No lo dudéis. Seremos forzados en breve por nuestros hermanos en todas partes, dentro y fuera de la isla. Nuestra actitud le devolverá a la realidad del letargo que fatalmente los adormece a los pies del tirano. Pero si insensatos se olvidan de su deber y pidiendo para ellos, como para Caín, la maldición del cielo. Nos indica Ojeda Reyes en su libro que tras la firma del pacto de Sanjón, junto con Antonio Maceo, el general Arcadio Leyte Vidal y los tenientes Miguel Santa Cruz Pacheco y José Nacret Morlot, el patriota mayagüezano, parte hacia Jamaica. Lleva en su espíritu la satisfacción de casi una década dedicada a la causa de la independencia de Cuba. Ya en el exilio se le nombra brigadier general y desde Jamaica Maceo nos desplazará hacia Nueva York, mientras Río Rivera opta, considerando en ese momento que en Cuba se abrían nuevos espacios liberales, por regresar a Cuba. En sus propias palabras indica en un documento, y cito: salí de la isla sin capitular. He vuelto a ella sin compromiso de ninguna especie y conservando mi libertad de acción, espero mantener. Ya entonces, desde la inmigración cubana a Nueva York, comenzaban a darse pasos para lo que eventualmente se llamaría Guerra Chiquita, entre el 1879 y 1880, de la cual Río Rivera sería una vez más parte de la conspiración revolucionaria. Su derrotero en la vida lo lleva a aceptar, contrario a lo que fue su postura hacia España en años anteriores, la posición de oficial tercero de la sección del orden público de la Secretaría del Gobierno Central en Manila, en las Islas Filipinas. De regreso a Barcelona, en 1882, se posiciona para ocupar una plaza similar en Puerto Rico, la cual nunca se materializó. Pero Río Rivera opta por establecer su residencia en Honduras, donde a la edad de 39 años contrae matrimonio con doña Aurora Font y Fernández. Honduras también fue el refugio de algunos de sus compañeros de armas durante la Guerra Larga de Cuba. El 10 de abril de 1898, en Nueva York, se proclama la fundación del Partido Revolucionario Cubano bajo la dirección de José Martí. Previamente, había salido a la luz pública el periódico Patria, el 14 de marzo de ese mismo año. Ambos, Patria y el Partido Revolucionario Cubano, vinculan en una sola acción patriótica a cubanos y a puertorriqueños. Allí también, el 8 de diciembre de 1895, nacería Guerra de Independencia de Cuba y Puerto Rico. Se dio la de Cuba, pero yo vuelvo a contestar con mucho coraje histórico: la de Puerto Rico nunca se dio. Los cubanos nunca cumplieron con su obligación y, en cambio, vuelvo a repetir, nos mandan a los Manolo Cibres de la vida para jorobarnos la vida en lugar de hacer lo que nosotros hicimos por ellos: luchar por su independencia hasta más no poder. Pero así se escribe la historia. Ya para el 17 de diciembre, en la segunda reunión de esta instancia organizativa, se señala que Río Rivera estaría llegando a Nueva York en fecha cercana. A su llegada a la ciudad, de inmediato, Río Rivera se pone a las órdenes de Tomás Estrada Palma, quien había sustituido a Martí a raíz de su muerte en combate en el 1895. Quien la había escrito solicitando sus servicios nuevamente para la causa de la independencia cubana y puertorriqueña. Se le pide en aquel momento que encabece una expedición militar a Puerto Rico, lo que Mayagüez no acepta con complacencia, ¿no? El propósito era abrir un segundo frente de guerra que aliviara la presión que en esos momentos había sobre Cuba por parte del ejército español. El 5 de mayo de 1876, Río Rivera se traslada a la República Dominicana, donde se encuentran a resguardo para la lucha en Puerto Rico 300 fusibles y 600.000 cartuchos. Río Rivera considera esos medios militares suficientes para iniciar la guerra, pero para ello, además, sería necesario contar con qué, con gente comprometida con su desarrollo. No encontrando condiciones, Río Rivera regresa a Nueva York el 25 de junio de 1896, cuando dimite de la encomienda. Y aquí es otro punto que yo he reclamado al liderato independentista de Puerto Rico, que expliquen por qué un hombre con los grandes resultados militares logrados y empresariales llega a su tierra y no reúne la gente que hacía falta para lograr sus objetivos. Elementos de naturaleza personal entre Río Rivera y el doctor Julio Gena, que sabemos que era un soberbio charlatán en la historia, pero eso no lo quieren tocar ni los unos ni los otros, ni quieren hablar de ese pajarraco en la historia. Pero aquí tienen un elemento que tienen que decir. Si usted tiene un hombre de la grandeza, de la estatura de Río Rivera, y tiene un encontronazo con un Julio Gena, esto requeriría una investigación seria si hubieran líderes con vergüenza y con dignidad en los movimientos independentistas, en las altas esferas de su movimiento, de sus entidades políticas. Pero no los hay. Lo que hay son lo que hay en todos los demás partidos políticos en Puerto Rico, oportunistas en busca de administrar la colonia, y se acabó. Es importante marcar que Julio Gena dirigía la sección de Puerto Rico y que allí estaban presentes Ojeda Reyes, que describe la situación de la siguiente manera. Y cito: el general mayagüezano llega a una conclusión correcta. En Puerto Rico no hay condiciones para dar un golpe de armas. Sin potencia de fuego, carentes de dinero, pero sobre todo sin organización política y faltos de apoyo popular, los partidarios de la independencia no pueden promover un proceso militar exitoso. La renuncia de Ryu fue rechazada por Ena, indicando que era insuficiente e injustificada sus razones. Una vez más, ante la falta de opciones en Puerto Rico, Río Rivera se desplaza hacia Cuba el 8 de diciembre de 1896, desembarcando en la provincia del Pinal del Río junto a otros 35 patriotas. Nos indica Ojeda Reyes en su libro, en un ensayo más bien, titulado Rompiendo lanzas por la independencia de Cuba y publicando en el libro Peregrinos de la Libertad de la Expedición llevaba a bordo del buque Three Friends 460 mil cartuchos, un cañón de dinamita, 1017 fusiles, 100 proyectiles para piezas de artillería, 2000 libras de dinamita, machetes, equipos, medicinas y otros materiales de guerra. Luego del desembarco, Río Rivera se coloca de inmediato bajo las órdenes del general Antonio Maceo, destacándose una vez más como un gran combatiente, llegando a recibir de manos del general Maceo la responsabilidad militar de la provincia de Pinar del Río. El 7 de diciembre de 1896, sin embargo, junto a su ayudante Francisco Gómez Toro, hijo del general de jefe Máximo Gómez, cae en combate el general Antonio Maceo. El 28 de marzo de 1897, Río Rivera es herido gravemente en combate, recibiendo su cuerpo 3 disparos de fusil. Salva su vida en 1897 el hecho de que el coronel Federico Bacallo Sánchez, al señalar la identidad del general a sus captores, impidieran así que soldados españoles remataran al general Río Rivera. Del lugar donde fueron atendidos por sus heridas, Río Rivera y el coronel Bacallao son trasladados a las cárceles de San Carlos de la Cabaña, localizada en La Habana. Estando en prisión, enferma de un tumor en el hígado. Río Rivera había sido condenado a cadena perpetua por las autoridades españolas. El 7 de diciembre de 1897, Río Rivera es deportado a España. Llega a Barcelona el día 31 de diciembre, donde se le confina como prisionero en el castillo de Montjuïc. Entablada la intervención estadounidense en Cuba como resultado de la guerra hispano-cubana-americana en 1898, Río Rivera solicita de Tomás Estrada Palma que gestione su libertad, aprovechando el armisticio con el cual se había puesto fin las hostilidades entre Estados Unidos y el Reino de España. Es el 10 de diciembre de 1898 que finalmente se firma el Tratado de París, con el cual concluye oficialmente la guerra entre España y los Estados Unidos. Como pueden ver, repito, oigan la fecha, el 10 de diciembre de 1898 es que se firma el Tratado de París y la invasión ultravire, ilegal y criminal a Puerto Rico fue el 25 de julio. España renuncia por el alegado Tratado de París a su soberanía sobre Cuba y sobre Puerto Rico y sobre Guam y sobre Filipinas, bueno, todo lo dice el artículo. 2 días después, Río Rivera estaría llegando a la ciudad de Nueva York, procedente de Francia, a donde se trasladó tras su liberación de la prisión en la cual se encontraba en la ciudad española de Ceuta, localizada en el norte de África. Su llegada a Cuba, en sus funciones como gobernador militar, el general John Russell Brooke le nombra gobernador de la provincia de La Habana. Durante el gobierno del general Leonard Wood, que le sucede en la posición a partir del 13 de diciembre de 1899, Río pasa a ocupar la Secretaría de Agricultura y se vincula con los partidos políticos recién fundados en Cuba. Desde su accionar político, Río Rivera defiende y promueve, aún desde el gobierno militar, la total y absoluta independencia de Cuba. En una encuesta del periódico El Fígaro, junto a Máximo Gómez, Tomás Estrada Palma, Bartolomé Mazó y Márquez de Santa Lucía, el general Río Rivera figura como uno de los primeros, oigan esto, 5 ciudadanos favorecidos para ocupar la presidencia de la futura república. El 15 de septiembre de 1900 se convoca a la Asamblea Constituyente de Cuba, siendo Río Rivera elegido delegado. Allí asume importantes funciones, entre ellas la primera vicepresidencia del cuerpo. Establecida la República de Cuba, ocupa varios puestos públicos, incluyendo la Secretaría de Hacienda. Establecida la República, repito, ocupa varios puestos públicos, incluyendo la Hacienda Pública. Decepcionado por el desarrollo de los acontecimientos en Cuba, Río Rivera opta por regresar a Honduras. En otras palabras, porque los cubanos volvieron a la misma historia que repitió Chile hoy, precisamente ayer. O sea, no estaban listos, como no están hoy, como no lo estarán mañana, no lo estarán nunca, para enfrentarse a los grandes cambios históricos a los que se supone que tengan derecho. Pero no sé, no miran desde esa perspectiva. El general de brigada Juan Río Rivera fallece por un enfisema pulmonar el día 20 de septiembre de 1924. Tenía entonces 76 años de edad. Su muerte, como señala su biógrafo Félix Ojeda Reyes, representa para la generación futura la partida material del militar puertorriqueño de más alto rango en el Ejército Libertador de Cuba. En su memoria se organizó en Puerto Rico por parte del Comité de Solidaridad con Cuba hace ya unos 29 años o 30 por ahí, la Brigada Juan Río Rivera. Esa brigada son un esfuerzo solidario con la Revolución Cubana y su pueblo, donde anualmente decenas de puertorriqueños han viajado anualmente a Cuba, sumando ya un total de 28 ocasiones para desarrollar en el hermano país diversos trabajos de solidaridad con el pueblo cubano. A cambio, ellos nos han mandado a Manolo Cidre y a otros de la misma calaña, pero así se escribe la historia. La brigada es además una manera en que los puertorriqueños seguimos reciprocando al pueblo cubano lo que ellos nunca nos han dado a cambio. Esa entrañable relación de amistad y de compromiso en la lucha por la libre determinación, la independencia y la soberanía nacional de nuestras respectivas patrias. Y pasamos la página y vamos a los titulares de la prensa internacional. Bueno, Liz Truss es la nueva primer ministro del Reino Unido. Los 200.000 Tories que votaron para elegir a la nueva líder del Partido Conservador prefirieron a la ministra de Exteriores frente a otro candidato, Rishi Sunak, ex canciller de Hacienda. Otro titular: el rechazo gana el plebiscito constitucional en Chile. Y el presidente Gabriel Boric definirá con los partidos la ruta a seguir para elaborar una nueva Carta Magna. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema de esto? O sea, el actual gobierno presentó, no sé si hicieron una asamblea constitucional, no estaba al tanto, pero llevaron a votación una nueva constitución para sustituir la constitución ultraderechista impuesta por el carnicero general Pinochet en los años que estuvo después del asesinato y el golpe de Estado que se dio en Chile a Salvador Allende. Y la gente votó por retener la constitución ultraderechista y conservadora de Pinochet. Bueno, en Puerto Rico hemos vivido cosas similares. Cuando hacen una marcha en el 19, sacan a Rosellito, pero no al cáncer que representa el Partido Nuevo Progresista en todos los asuntos de la vida de los puertorriqueños. Mientras tanto, Pekín acusa a Washington de lanzar decenas de miles de ciberataques y de robar datos confidenciales. Entre los objetivos de los ataques se encuentra una universidad china de investigación aeronáutica y espacial. Altos cargos europeos alertan sobre las consecuencias de la crisis en Europa, pero ¿alguien los está escuchando? En medio de las preocupaciones sobre la seguridad energética, la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso imponer un tope a los precios del gas ruso. Ay. Bueno, y revivió Pinochet, dice Gustavo Petro, que genera polémica en un tuit sobre los resultados en Chile. El mandatario afirmó que solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado de mancha toda la América Latina. Y un potente terremoto de 6,8 sacudió la provincia china de Sichuan. El sismo fue de mayor magnitud de los que han afectado a la región desde el 2013. Al menos 21 personas murieron y más de 30 han resultado heridas durante un terremoto de magnitud 6.8 que se registró este lunes en la provincia de Sichuan, en el suroeste de la República de China. Oiga, y como les dije, la OPEP acordó recortar su producción petrolera en 100.000 barriles diarios para octubre. Era de esperarse en la intención que tienen los países europeos de forzar un precio por debajo del costo de la venta del petróleo ruso. La Organización de Países Petroleros, la OPEP, acordó un recorte de la producción en momentos en que los precios del crudo cayeron por el temor a la recesión. El anuncio llega en un contexto de crisis energética que afecta a Europa debido a la serie de sanciones que la Unión Europea impuso a la importación de hidrocarburos rusos. Sí, y Pekín está en la espera de las aclaraciones sobre los ciberataques que organizó la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el National Security Agency, contra objetivos en China, incluida la Universidad Politécnica del Noroeste con sede en Xi'an, declaró la portavoz de la Cancillería China, Mao Ning. Y como habíamos advertido hace ya unos cuantos días, en torno a los bombardeos por parte de Ucrania a la planta nuclear de Zaporizhia, los medios de comunicación extranjeros fueron testigos de un intento fallido de asalto a la nuclear, a la central nuclear de Zaporizhia, por parte de saboteadores del ejército ucraniano, según comunicó el Ministerio de Defensa rusa. Además, el ministerio informó que Rusia, tras la petición del Organismo Internacional de Energía Atómica, garantizó la llegada de más de 60 periodistas de diferentes países a la planta nuclear de Zaporizhia. Y la pregunta es, ¿dónde están los artículos de la prensa occidental en torno al ataque de Ucrania a ellos estando allí? Y bastante identificados que estaban. De inmediato vámonos a dar una mirada a los titulares de la prensa en Puerto Rico hoy. La Fiscalía Federal solicitó 30 meses de prisión para el exdirector de Obras Públicas de Cataño. El Ministerio Público plantea que la sentencia envía el mensaje en contra de actos de corrupción. Wishful thinking. Estos corruptos no piensan nunca que los van a coger. ¿Eh? Así se escribe la historia. Por su parte, el periódico El Vocero dice que un agente y un sargento serían testigos claves para acusar a policías que acribillaron al menor. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en Río Piedras. El Departamento de Salud no reporta muertes adicionales. Claro, están días de fiesta. Chacho, esperen a mañana. Roban dos guacamayos del Museo del Niño en Carolina. Se comieron filetes de guacamayo. Y prevén se intensificará el discurso violento en los Estados Unidos. Trump está de vuelta en los titulares y podría costarle a los republicanos en noviembre. Señores, primera hora reporta hoy que alarmante la mortalidad de boricuas por cáncer en la próstata. Investigan en Ponce los factores que provocan que los puertorriqueños sean el grupo de riesgo más elevado dentro de los hispanos en los Estados Unidos. Ustedes pueden entender esa noticia. El titular: alarmante mortalidad de boricuas por cáncer en la próstata. Y entonces dice, investigan en Ponce los factores que provocan que los puertorriqueños sean el grupo de riesgo más elevado dentro de los hispanos en los Estados Unidos. No debían hacer en los Estados Unidos que estuvieran haciendo esas investigaciones para saber costumbres, prácticas, qué comen, qué no comen, para saber por qué eso se está reportando allá. Ese es el periodismo que tenemos en Puerto Rico. Ese es el periodismo mercenario asqueroso que practican estos periódicos impresos en Puerto Rico. Por favor. Bueno, y el periódico Metro dice que el Movimiento de Victoria Ciudadana se propone ser amigo de la Corte en la demanda de la Junta para anular la reforma laboral. La Junta intenta dejar sin efecto la Ley 41 del 2022, la cual derogó elementos de la reforma laboral del 17 y restituyó derechos a las clases trabajadoras. Y policía arresta a uno de los individuos que provocaron choque y derrame de aceite de cocinar en la carretera P2 en Toa Baja. Los sujetos conducían una guagua que había sido hurtada en San Juan. Y Noticel dice que Luma redujo los costos de manejo de vegetación para cuadrar su propio presupuesto. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, quien además acusó a la empresa de instalar 10.000 postes sin las especificaciones necesarias. Hasta aquí me trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 y Cumbre 106.3 FM en la radio puertorriqueña. Regresamos con ustedes en Punto de Vista el próximo sábado, si así lo permite el Todopoderoso. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda. Vida parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está en arrecerto a morir por ti. Lo que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Esta vida parrandera me mata.
Como águila prisionera en la jaula del amor.
como águila prisionera en la jaula del amor. Mira si será dolor no por quererte y que no me quieras. Me mata que me mata, me acaba.